calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Buenas tardes, queridos auditores, queridas auditoras, bienvenidos a un nuevo capítulo de Educación en el Aire, este programa que cada martes pone a disposición el Senado Universitario para conversar sobre temas relativos a la educación. Nuestro programa se transmite cada martes por Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM, también se puede escuchar en todo el mundo a través de www.radio.uchile.cl. También se transmite los domingos a las 10 de la mañana por la radio comunitaria Juan Gómez Millas, que pueden escuchar en radiojgm.uchile.cl. Bueno, hoy día tenemos algunas novedades, una cortina nueva que habrán escuchado, y esto marca el inicio de un nuevo formato en nuestro programa porque vamos a tener una compañera en la conducción. Y le damos la bienvenida a nuestra compañera Francisca Babul.
Muchas gracias, Bárbara. Feliz de estar aquí en Educación en el Aire compartiendo contigo.
Bueno, pueden hacernos llegar sus preguntas, comentarios y también propuestas de temas a través de nuestras redes sociales.
@educaire o el Facebook del Senado de la Universidad de Chile.
Comencemos Educación en el Aire. Bueno, este año han ocurrido dos hechos de violencia generados por encapuchados y por el ingreso de fuerzas especiales de carabineros al campus Juan Gómez Millas. Uno de estos hechos afectó a una alumna de trabajo social de la Facultad de Ciencias Sociales y el otro a un estudiante de la Facultad de Ciencias.
Ante esto, el rector Ennio Vivaldi convocó a la comunidad a trabajar triestamentalmente y por eso conformó un comité de trabajo tras una reunión sostenida el 30 de julio con autoridades universitarias locales y representantes gremiales de académicos, funcionarios y estudiantes, y además representantes estudiantiles de las facultades del campus Juan Gómez Millas y, sobre todo, del Senado Universitario.
Esto con la idea de ofrecer transformaciones y nuevas maneras de hacerse cargo como comunidad de la violencia.
En este comité participan senadores universitarios locales del campus Juan Gómez Millas y justamente hoy está con nosotros en el estudio para poder conversar de este tema el senador Felipe Hinojosa, con quien queremos conversar sobre cómo se está avanzando en esta materia.
Bueno, le damos la bienvenida al senador Luis Felipe Hinojosa. Él es académico del Departamento de Ciencias Ecológicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.
Muchísimas gracias.
Bueno, estamos en un contexto, hace poco vino la académica de filosofía Kemi Oyarzún y conversábamos sobre este tema, en que las carreras del área de la humanidad, de la ciencia social, las artes, están subvaloradas en comparación con las ciencias, por ejemplo, las ciencias duras, y justamente son estas carreras las que están en el campus Juan Gómez Milla, que es un campus que ha sido históricamente estigmatizado, que aparece en la prensa por hechos de violencia. Bueno, sin embargo, esta violencia sí es un problema real y también tenemos que decir que la comunidad se está haciendo cargo. ¿O no?
Sí. Bueno, vamos a empezar. Muchísimas gracias por la invitación. Sí. Efectivamente, a partir de esta reunión que convoca, esta reunión triestamental que convoca el rector, a raíz de las de los hechos que ustedes relataban, se generó un comité operativo, Juan Gómez Milla, el cual, como ustedes decían, está conformado triestamentalmente y que está abocado a estudiar y generar propuestas de rectoría para lograr superar estos hechos de violencia que ustedes relataban. En la comunidad de Juan Gómez Milla, y especialmente en la reunión de la rectoría, surgió una idea muy importante, a mi gusto, y que la dijo el profesor de la Facultad de Ciencias, Jorge Babul, el cual básicamente señalaba que a la violencia debíamos ocupar los espacios de forma académica y triestamentalmente. Obviamente este concepto es amplio, un poco no muy asible en este minuto. Sin embargo, nosotros pensamos desde el Senado, y eso es lo que hemos tratado de impulsar dentro de este comité operativo, que efectivamente la generación de instancias académicas, de instancias triestamentales que permitan el diálogo dentro de la comunidad de Juan Gómez Milla, que permita actividades conjuntas, que permita interacción efectiva, compromiso con la universidad y con el campus, serían condiciones necesarias para evitar este tipo de violencia. Uh-huh. Evidentemente no me puedo hacer cargo de la violencia como un tema, probablemente tiene raíces, ¿verdad?, en causas muy distales, que probablemente tiene que ver con la economía, con el modo en que hemos construido sociedad, en el modo en que cómo se han integrado la juventud, la sociedad entera en realidad, en construir sociedad en los últimos años, o últimos decenas de años. Claro. Vamos, puede ser lugar de la gata. Sin embargo, pensamos que justamente la universidad es como un espacio de conversación, un espacio de reflexión. Debiese ser esas nuestras armas para poder dar cuenta y evitar este tipo de situaciones. Uh-huh. En ese sentido, y tomando las palabras del profesor Babul, decíamos, bueno, existe en la reglamentación actual de la universidad un concepto que nosotros lo nombramos constantemente, ustedes lo nombraron al inicio, que es este concepto de campus. Que existe un reglamento decretado, si mal no recuerdo, el año 2014, que fue producto del trabajo del Senado Universitario y que en este minuto forma parte de la reglamentación de la Universidad de Chile. Este reglamento trata de muchas cosas, pero me quisiera centrar básicamente en la posibilidad de generar espacios de convivencia, el campus, el cual les presentan una gobernanza, una que está dividida en un aspecto que tiene que ver con una participación académica, triestamental, y un aspecto administrativo que tiene que ver con el día a día básicamente de la universidad, de los campus. Uh-huh. Y justamente bajo esa reglamentación nosotros pensamos que se podría perfectamente articular todas estas ideas que son un poquito vagas, como participación, sensulato, podrían hacerse carne efectivamente si es que pudiésemos utilizar esta reglamentación.
¿Y cómo se aplica esa reglamentación? ¿Cuáles son como los pasos que faltarían?
Sí, la reglamentación tiene dos partes para la creación de un campus. Tiene dos partes. La primera de ellas necesita las voluntades del campus, de las unidades académicas que forman el campus. Uh-huh. Esto se puede expresar, por ejemplo, en votaciones mayoritarias en consejos de facultad o institutos que desean ser partícipes o conformar un campus. Y por supuesto necesita la venia, la autorización, no sé exactamente la palabra, de rectoría para que convoque, que diga, bueno, vamos a armar un campo. De manera tal de que yo lo miro, sería la intención de la unidad académica, de la comunidad, más obviamente la rectoría, en este caso, para dar formalidad al sistema.
Y en este sentido, ¿qué rol juegan los espacios comunes, verdad? Porque, bueno, nosotras también provenimos del campus Juan Gómez Milla, lo conocemos. ¿Cómo hacer para que cada unidad no funcione de manera aislada y que haya efectivamente una sensación de campus, una convivencia en el campus? Esto está directamente relacionado también con los espacios comunes, ¿verdad? Cada vez se están construyendo más edificios. y está la sensación de que en el campus Juan Gómez Milla los espacios de convivencia, de compartir, se han ido disminuyendo y consecuentemente se ha ido agravando el tema de la violencia. ¿Cómo podemos hacer para que todas las unidades actúen de manera más mancomunada y qué relación tiene eso con el uso del espacio común?
Bueno, que hay dos cosas importantes. La primera es que obviamente las unidades académicas son autónomas. Hay una autonomía que el reglamento de campus no la violenta, uh-huh. Pero efectivamente el ponerse de acuerdo, porque ahí está la clave del asunto.
El conversar.
El escuchar. Dialogar.
Exactamente. El ponerse de acuerdo daría o permitiría la generación de estos espacios comunes. Cuáles son las áreas efectivas que son comunes al campus y sobre lo cual tendría tu visión el reglamento de campo. No, el reglamento no avanza más allá, evidentemente las autonomías locales forman parte del estatuto de la universidad y eso no se toca. Pero el ponerse de acuerdo, el conversar, el generar, el ponerse de acuerdo, cuáles van a ser los espacios comunes. Es para ir a una cosa más técnica, que me imagino están los mapas, cuál es la limitación de la facultad B y C, etcétera, etcétera. Eso son una parte más técnica. Pero, evidentemente, al final del día, lo único que permitirá generar una verdad comunidad de campus es ponerse de acuerdo en cuáles son los espacios comunes y dónde están las responsabilidades que permitan el uso por todos nosotros de la comunidad. Me gustaría decir algo. Hay un aspecto, se nombra que el campus Juan Gómez Milla está estigmatizado. Uh-huh. Yo no estoy muy de acuerdo con esa apreciación. Uh-huh. De hecho, lo miro al revés. Creo que el Juan Gómez Milla es una oportunidad, yo diría casi única en la Universidad de Chile. Imagínense que tenemos en el campus las ciencias, las artes, las comunicaciones, la filosofía, las ciencias sociales y la posibilidad efectiva de que unidades que están cultivando estos distintos ámbitos que prácticamente abarca todo el pensamiento humano puedan interactuar significa una gran oportunidad para la Universidad de Chile. Si nosotros lográramos que estas unidades conversaran y generaran espacios transdisciplinarios desde la conversación, desde la investigación y desde la creación, es probablemente el campus con mayor potencia intelectual que debe tener el país. Lo digo sin falsa humildad. Uh-huh. De hecho, estaba pensando mientras decía acerca de lo estigmatizado, uh-huh. Trataba de acordarme de la cantidad de premios nacionales que tiene solamente este campus, uh-huh. En las ciencias y la humanidad, y probablemente ningún otro campo de la universidad tenga tantos premios nacionales. Por lo tanto, la capacidad que tiene, la potencia que tiene este campus desde el punto de vista de la academia, desde la convivencia y desde la participación, yo creo que es única. Por lo tanto, yo no diría que el campus es estigmatizado, yo diría que es probablemente uno de los campos más potentes de la universidad.
Sí, o sea, estigmatizado, yo me refería como desde los medios, de cómo se ve desde afuera, ¿no? Desde cómo lo vemos nosotros, cómo lo vivimos, porque lo conocemos bien por dentro, pero desde la prensa, digamos, que saca como estas noticias del campo cuando hay un problema de carácter policial.
Sí, bueno, hay una labor de la universidad, del campo, de esta misma radio, en que efectivamente es más fácil, siempre es más fácil destruir que construir. Y yo creo que como universidad la construcción es nuestro deber. Y construir en el espacio comunicacional evidentemente también es una, hay una disputa allí y creo que tenemos los elementos como universidad para pasar por estas estigmatizaciones que pueden tener su carácter político. Yo creo que dentro, insisto, en la razón y en los hechos, en el trabajo, esta evidencia que eso no corresponde.
Dentro de este comité de trabajo triestamental que se conformó, también, según entendemos, hay como algunas subcomisiones que se conformaron que tienen distintos subtemas o separados por algunas temáticas, ¿no? Entonces, yo entiendo que usted preside la subcomisión de gobernabilidad y democracia,
sí.
¿No? ¿Cómo, en qué consiste la, esa comisión o ese grupo de trabajo y qué, cuáles cómo van a ser las acciones?
Bueno, efectivamente se generaron para razones de tiempo, ¿verdad?, y de eficiencia en el trabajo. Uh-huh. Se generaron estas subcomisiones, me tocó, no sé si presidir la palabra, yeah, más bien coordinar esta subcomisión sobre gobierno y democracia, justamente en el marco de la estructura, digamos, del reglamento de campo, que básicamente nosotros estamos manejando ese, como ese concepto, dado que justamente, como yo les comentaba, en esta reglamentación se generan espacios triestamentales efectivos. Uh-huh. Estimamos que dentro de este reglamento se pudiese dar una coordinación académica de importancia, o sea, que permita esta conversación transdisciplinaria, esta potencia de lo que mencionaba hace un rato, que estimula la participación, que estimula el diálogo triestamental. Y por lo tanto, vemos ahí que se podría hacer una primera proposiciones que se pueden realizar a la comunidad, no tan solo de Juan Gómez Millas, sino que también a la comunidad universitaria toda y a rectoría, de impulsar efectivamente esta creación de campus, llevarlo, yo lo llamo, llevarlo a la legalidad, porque en este minuto los campus tienen nombre, tienen página web, tienen cierto grado de administración, pero legalmente, según la reglamentación universitaria, no existen, porque no, claro, están bajo el alero del reglamento de lo que es un general de campus. Por lo tanto, yo creo que la primera propuesta, y eso lo estamos conversando, aún no llegamos, hemos tenido una sola reunión. En esta reunión participa gente de la CAUCH, personas de representantes de los funcionarios. También a la primera reunión desafortunadamente no llegaron los estudiantes, pero están participando también en esta, uh-huh, esta subvención, además de gente del Senado. Del Senado, además de mi persona, está Catalina Parra, la senadora Parra, y en la subcomisión la senadora Peñalosa también está participando. Entonces, estamos recién empezando el trabajo, uh-huh, pero la idea básica iría por ese ámbito, tratar de ver cómo hacer carne el campus de forma efectiva y cautelando de que existe una participación tristamental dentro de la, vamos a llamarlo, de la gobernanza del campo.
Uh-huh. Y en ese sentido, ¿cómo podría aportar el Senado universitario a las problemáticas que están generando de violencia y de convivencia en los campus?
Bueno, yo creo que esta es una... Hay una oportunidad nuevamente de poder hacer ver el hecho que la universidad no es finalmente un espacio de confrontación a las piedras, como exactamente dice la violencia, sino que es un espacio diverso, un espacio de confrontación de ideas. Es el espacio donde todas las ideas se tocan. Y por lo tanto, desde el Senado, como órgano triestamental diverso, debe expresar también toda su opinión y dentro del debate efectivamente contribuir a ocupar el espacio de la razón nuevamente versus la violencia. Concretamente hay acciones, discusiones, declaraciones, hay una diversa forma de cómo el Senado puede expresar su opinión y su sentir. Me parece que allí efectivamente las comunicaciones, lo que ustedes hacen, juega un rol muy importante. Necesitamos que nuestra comunidad efectivamente observe, lea, escuche los logros que se están realizando, las discusiones que se están realizando en el Senado. En ese sentido, los aspectos comunicacionales que ustedes están conduciendo son los más importantes. O sea, necesitamos efectivamente tener un rol, una comunicación directa con la comunidad, porque finalmente nosotros, el Senado, somos una expresión de la comunidad.
La propia comunidad. Uh-huh. Sí, y quería saber cómo, porque bueno, estas son reuniones que van algunas personas del campus. Pero en este tiempo, desde que han acontecido estos hechos de violencia, ¿cómo ha estado la convivencia en el campo? ¿Cómo está la vida universitaria dentro del Juan Gómez Milla?
Yo he observado que está tranquila, no he visto mayores problemas. Hay un aspecto muy interesante en el comité operativo, es el aporte que están haciendo las DAE de las unidades académicas locales, en donde han estado muy presentes en el trabajo con el estudiante, con el cuerpo estudiantil, tratando de generar espacios, recopilando la información, recopilando el sentir de la comunidad estudiantil. Me parece que este espacio operativo, digamos, ha sido un catalizador o facilitador, mejor dicho, para que las DAE puedan, que ya tenían un espacio de colaboración, puedan tener un impulso de importancia. En mi facultad, en la Facultad de Ciencias, la DAE está generando espacios de comunicación con los estudiantes, recogiendo su sentir. Entiendo que en otras unidades se ha realizado algo similar, con diagnósticos, tratando de entender, bueno, cómo está funcionando la participación, la convivencia. Y desde allí, de ese trabajo colaborativo, esperamos que este grupo operativo genere entonces esta oportunidad, digamos, de elevar de esta información y ver cómo podemos trabajar en conjunto. O, mejor dicho, el objetivo del comité operativo es dar propuestas y, por lo tanto, generar propuestas para que sea la comunidad y el rector quienes puedan dirigir finalmente esta circunstancia.
Bueno, le damos las gracias al senador Luis Felipe Hinojosa por haber venido hoy día, académico de la Facultad de Ciencias del Campus Juan Gómez Milla, a hablar sobre este tema de convivencia que ha estado tan en la agenda, ¿no?, este último tiempo. Así que muchas gracias por venir.
Muchísimas gracias, Bárbara. Muchísimas gracias, Francisca.
Gracias, Felipe.
Nosotros seguimos con las noticias. Universidad de Chile se une a universidades de todo el mundo para declarar el estado de emergencia climática.
La Casa de Bello suscribió la carta impulsada por el acuerdo SDG para declarar la emergencia climática global y la necesidad de un cambio social drástico para enfrentar la amenaza que representa. Esta es la primera vez que universidades se reúnen para hacer un compromiso colectivo de cara a los efectos del cambio climático. De esta manera, el plantel estatal se suma a más de 150 instituciones de educación superior.
Como miembros de la comunidad educativa superior, venidos desde distintas partes del planeta, declaramos de forma colectiva el estado de emergencia climática para llamar la atención ante la necesidad de un cambio social drástico para combatir la creciente amenaza del cambio climático.
Con la adscripción a esta declaración de carácter global, que enfatiza el estado de emergencia climática que enfrenta el planeta, la Universidad de Chile se sumó a más de 150 planteles, tales como la Universidad de Berkeley, el King's College de Londres o la Universidad Pompeu Fabra. En total, los firmantes hasta el momento representan 2.324.949 estudiantes y 42 redes universitarias, de las que forman parte 8.320 instituciones a nivel global.
Como consigna el diario El Mostrador, el rector Ennio Vivaldi dijo: "Estamos muy preocupados y hemos determinado unirnos a este esfuerzo global del sector educativo para aportar en la toma de conciencia del carácter de la emergencia que enfrentamos. Esta no es solo una declaración, sino que involucra compromisos que la Universidad de Chile ya estaba trabajando".
El plan de tres puntos firmado por las organizaciones incluye el compromiso de convertirse en carbono neutrales para 2030, movilizar más recursos para la investigación del cambio climático, orientada a la acción y a la creación de habilidades, y elevar el papel de la educación ambiental y sobre la sostenibilidad a través de programas de estudio y de divulgación en campus y comunidades.
Panoramas destacados.
Galería Cero, un nuevo espacio para la infancia en el Centro Cultural La Moneda.
Galería Cero es la primera sala de exposiciones para niños de 0 a 8 años. Entendiendo que las experiencias iniciales impactan profundamente en el desarrollo y aprendizaje de los infantes, el objetivo de esta nueva galería de arte es generar un espacio para que los niños y niñas vivan de manera cercana una primera experiencia estética que permita comenzar a construir desde su infancia vínculos con la cultura y el arte.
Con un diseño museográfico adaptado a las necesidades del público infantil, el espacio de 130 metros cuadrados tiene capacidad para recibir grupos de niños y niñas con sus acompañantes y contará con accesos y baños especiales, además de un espacio para estacionar coches.
Galería Cero abre sus puertas con la exposición La Maleta Infinita, de Francisca Yáñez. La artista visual e ilustradora chilena realiza un montaje con figuras recortadas de papel, dibujos, muñecos de trapo, entre otros materiales, con los que construye escenas que evocan conceptos relativos a los desplazamientos humanos, la acogida y el hogar.
La muestra presenta pequeñas situaciones cotidianas creadas con figuras de papel recortadas como pájaros, mujeres y hombres alados que refieren a personas en tránsito, pero que se encuentran a la vez en refugio y acogida. Según la artista, la intención es que, tal como se sumergen en las páginas de un libro, en esta muestra los niños y niñas vayan descubriendo las distintas capas de la exposición, tejiendo imagen y texto e indaguen en nuevas formas de conocimiento transitando a través de los objetos.
La exposición se puede ver hasta enero del 2020 en la Galería Cero, nivel menos 1 del Centro Cultural Palacio de la Moneda, de lunes a domingo, de 9:30 a 14 horas y de 15 a 19:30 horas. La entrada es totalmente liberada.
El Centro Cultural Palacio de la Moneda se ubica en Plaza de la Ciudadanía 26. Continuamos con nuestro programa Educación en el Aire de este martes 3 de septiembre para contarles que la Ley de Universidades Estatales, promulgada el año 2018, el año pasado, establece que todas las instituciones estatales que tengan estatutos vigentes anteriores al año 90 tienen que presentar una reforma de sus estatutos en lo que respecta a los órganos de gobierno,
utilizando los principios que establece la ley. Es decir, se les entrega un plazo hasta el año 2021 para conformar organismos triestamentales similares a nuestro Senado Universitario.
Dentro de las universidades que tienen estatutos anteriores al año 90 está la Universidad de La Serena, que está comenzando un proceso de organización y de participación triestamental para hacer esta reforma.
En este contexto, fueron invitados por el Comité de Política Universitaria de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Serena, un equipo de la Secretaría Técnica del Senado, conformado por los abogados Gustavo Fuentes y Ariel de la Maza, quienes expusieron sobre la obligación que emana de la Ley 21.094 y comentarios generales sobre los estatutos de esa institución.
Bueno, vamos a conversar, vamos a entrar en este tema para entenderlo mejor, y para eso hemos invitado a nuestro queridísimo compañero Ariel de la Maza, el abogado asistente del Senado Universitario. Bienvenido, Ariel.
Muchas gracias, chiquillas. Muchas gracias por esta invitación. Muy feliz de venir al programa de radio del Senado Universitario y, bueno, sentirme como en casa después de mucho tiempo haciendo radio cuando era estudiante. Volver a la Radio Universidad de Chile se siente muy bien.
Bien, Ariel. Así que cuéntanos a qué fuiste a La Serena, por favor.
Bueno, como bien lo comentaban ustedes en la introducción, la Universidad de La Serena está empezando un proceso de modificación de sus estatutos y esto ha sido impulsado por un comité de política universitaria de la Facultad de Humanidades, cuyo decano es el doctor Cristian Noemi, y a propósito de una visita que hizo la secretaria Botinelli, la senadora secretaria Botinelli, se nos invitó a nosotros como área jurídica del Senado Universitario a exponer de una cuestión más técnica, que era en el fondo las implicancias de la obligación de los artículos transitorios de la Ley de Universidades Estatales, y hacer un breve análisis del estado actual de los estatutos de la Universidad de La Serena, a ver cómo los podían modificar.
¿Qué es lo que establece la ley? O sea, esta es la ley 21.094, si nos puede explicar primero cómo surge esta ley, porque va a la par con la ley de educación superior. Uh-huh. Entonces, si nos puede explicar primero cómo surgen estas dos leyes y después vamos a ver cuáles son las obligaciones que emanan de esta ley.
Claro, en el fondo digamos, las leyes surgen de la necesidad o del reconocimiento de la necesidad de normar la educación superior en particular. Antes de eso estaba la educación superior normada en la LOCE y luego LGE, y estaba la necesidad entonces de normar la educación superior, y se presentó un proyecto único en un principio que incluía toda la normativa de la educación superior y tenía un apartado de las universidades estatales. Por las observaciones que se hizo a la ley por parte de muchos agentes, pero entre ellos también de las universidades estatales, se reconoció la necesidad de normar en particular las universidades estatales, y de ahí surgen las dos leyes, ¿cierto? Uh-huh. ¿Qué es lo que establece entonces la ley de universidades estatales? Establece en su artículo transitorio que tienen, como bien comentaba la Fran, tienen la obligación de, en el plazo de 3 años, modificar sus estatutos de acuerdo al título 2 de la misma ley de universidades estatales. ¿Y qué establece el título 2? Uno diría, bueno, quizás son cuestiones particulares, pero la verdad es que aborda, uno diría, casi todas las temáticas que aborda un estatuto. Aborda cuatro puntos fundamentales. Uno son los órganos del gobierno universitario. Aborda la calidad y la acreditación, la gestión administrativa y financiera, y la calificación, o sea, como la definición y conceptos generales respecto de los académicos y funcionarios no académicos de la universidad. Quedan algunas cosas fuera, sí, pero digamos son...
el paquete es bien amplio.
Entonces, en el fondo, es la obligación que tienen las universidades estatales, que tienen estatutos previos al año 90, de modificar su estatuto de acuerdo a lo que establece la ley en el título 2.
Y en este contexto, uno de los cambios más importantes, para decirlo bien en simple, es que las universidades van a tener que contar con un órgano de gobierno triestamental, uh-huh, similar a nuestro Senado Universitario, puede llamarse de otra manera, pero la idea es que en este breve plazo ya todas puedan contar con un órgano de gobierno que contemple la participación de académicos, de funcionarios y de estudiantes, ¿verdad?
Claro. Una cosa importante es que esa obligación de modificar sus estatutos, el artículo transitorio número 2, establece que tiene que ser mediante procesos públicos y participativos. En el fondo son dos exigencias, que sea público y participativo y que además se procese mediante las instituciones actuales de los estatutos vigentes de esas universidades. Entonces, de ahí también eso es un poco concordante, ¿cierto?, con el resultado que tiene que haber, porque lo que plantea justamente Francisca y lo que plantea la ley es que dentro de los órganos superiores de la universidad está justamente lo que ahí se define como un consejo universitario, que es un órgano triestamental. Lo dice de la siguiente manera la ley, dice órgano colegiado representativo de la comunidad universitaria, que es donde tiene que tener participación los distintos estamentos, representativa de los distintos estamentos, que tiene funciones resolutivas respecto de la vida universitaria, académica e institucional.
¿Y cuáles son las diferencias? Porque esto, claro, es algo que dice la ley, pero la Universidad de Chile se adelantó a esta ley. Tiene un organismo similar, que es el Senado Universitario, uh-huh, que existe desde el año 2006.
Así es.
Entonces, ya hay larga trayectoria. Hay cosas que hace como facultades nuestro Senado que no van a tener los otros Senados. Uh-huh. Entonces, preguntarte cuáles van a ser esas principales diferencias entre lo que ya existe como Senado Universitario, que es el nuestro, que es el único en Chile y en Latinoamérica, y que ahora esta ley obliga a las otras universidades estatales a tener organismos similares, pero con características diferentes.
Claro. Obviamente hay una diferencia, que bien señalabas tú, respecto del inicio de cómo surge esta modificación o la creación de estos órganos. Por el lado de la Universidad de Chile, ¿cierto?, una movilización del año 97 dio inicio a un proceso largo de casi 8 o 9 años para la promulgación del nuevo estatuto, y lo que significó también que existía una libertad. Fue un proceso más complejo porque no había una obligación legal, pero también había la libertad entonces de autodefinirse a través de, digamos, en la aplicación del principio de autonomía universitaria, de autodefinirse. Y eso implicó que el Senado Universitario de la Universidad de Chile pudiese definir, o sea, tuviese más facultades de las que quizás tiene hoy día le pone a este consejo universitario que establece la ley de universidades estatales. Entonces, ¿qué cosas, por ejemplo, puede hacer el Senado Universitario que no están establecidas en la ley de universidades estatales? Por un lado, tiene incidencia en el presupuesto, ¿cierto? Como sabemos, el rector propone el presupuesto, lo aprueba primero el consejo universitario, luego lo aprueba el Senado Universitario, y en caso de que no lo apruebe, hay una comisión mixta que digamos que ve las observaciones y hace un acuerdo entre los tres órganos superiores de la universidad para finalmente aprobar el presupuesto. En segundo lugar, tiene que decir respecto de la enajenación, de la contratación de empréstitos, de las obligaciones financieras. Otra cosa que en la ley de universidades estatales no está establecido en particular. ¿Qué más? Una cuestión que es súper importante, aprobar la estructura orgánica de la universidad, es decir, la estructura que tiene que ver con las facultades, con los departamentos, con los institutos, etcétera. Eso, todo lo que tiene que ver con normas generales de estructura universitaria, el Senado tiene algo que decir y eso no está establecido en la ley.
¿Y qué es lo que, perdón, pero qué es lo que sí está establecido en la ley para que lo veamos como qué claro, es lo que sí van
positivo.
A tener en positivo, qué es lo que sí van a tener estos organismos triestamentales en la otra universidad y cómo van a poder claro. incidir en la vida universitaria?
Yo creo que hay cosas importantes. Uno es que incide en la elaboración del proyecto de desarrollo institucional, es decir, tiene una función estratégica muy importante. Y lo segundo, o sea, tiene varias otras prerrogativas, nombra, tiene que decir en el nombramiento de los que componen el Consejo Superior, es decir, de un órgano, del órgano, del principal órgano colegiado, que vendría a ser un símil del Consejo Universitario de la Universidad de Chile, pero con una composición muy distinta. Pero también una cosa importante es que tiene una norma abierta, ¿ya? Que es la de la letra F, si no me equivoco, donde es una norma abierta que posibilita entregar más atribuciones a ese consejo, ya al Consejo Universitario de la Ley de Universidad Estatal, lo cual posibilitaría en un proceso de modificación de estatuto, ¿cierto?, que la comunidad decidiera otorgarle más atribuciones en la medida en que no se tope con las que están establecidas para los otros órganos superiores, es decir, para el rector y para el Consejo Superior, ¿ya? Entonces sí existe una posibilidad de este órgano que está normado en lo básico en la ley de universidades estatales de otorgarle más atribuciones. Entonces tendría una facultad normativa en principio, pero que podría tener incidencia en otras cosas en la medida en que no se tope con las atribuciones de los otros órganos superiores.
¿Y está estipulado allí cómo se tiene que componer, por ejemplo, alguna cuota o cantidad de académicos, de funcionarios y de estudiantes?
Sí, está establecido un mínimo de académicos, del porcentaje de académicos que tienen que componer, lo que tiene que ser de 2/3. Es decir, en el entendimiento que la comunidad universitaria está establecida por los estamentos digamos académicos, funcionarios o funcionarios no académicos y estudiantes, tiene que haber una preeminencia de los académicos en 2/3 al menos. Eso es lo que establece. Uh-huh. El resto lo podrán decidir las instituciones.
Bueno, ya hemos dicho que esta ley mandata a las universidades a cambiar sus estatutos, aquellas que tienen estatutos que vienen de la dictadura todavía, ¿cierto? Uh-huh. ¿Cuáles serían esas universidades que todavía siguen con este tipo de estatuto y cuáles son las que son post-90? O sea, las que ya tienen algunos cambios.
Ya, no me las sé todas de memoria, pero son 18 universidades estatales, de las cuales 5 están exentas o tienen estatutos posteriores, por haber sido mayoritariamente creadas con posterioridad al año 90, ¿ya? Esas son la Universidad de Aysén y de O'Higgins, que son del año 2017, la Universidad de Los Lagos, la UTEM y la Universidad de Chile. Esas son las 5 que en principio estarían exentas de esa obligación. Y
porque han cambiado ya sus estatutos nuevas.
Exacto, y son nuevas y por lo tanto tienen estatutos posteriores. Sí. Y en cambio, todas las otras tienen el estatuto base del año 81, que es similar, digamos, que establece la junta directiva, ese tipo de instituciones, y que fue modificado el año 94 por una ley que se estableció, que era para elegir al rector, que en el fondo les impuso la forma de elección del rector, donde imponía que tenía que ser una elección democrática por parte de los académicos. Cuestión que antes no era así, sino que era una designación por parte del gobierno.
Y ahí está el caso de la Universidad de La Serena.
Claro, y ahí está el caso de la Universidad de La Serena.
Justamente. O sea, este es un proceso que se abre de reforma importante en las universidades estatales. Es como un cambio casi obligatorio que tienen que hacer, ¿no? Porque así también es. La ley establece un plazo al año 2021 que ya deberían estar las universidades cambiando los estatutos. ¿Cómo se ve este proceso? Porque no sé si se ve como una gran reforma que viene a las universidades estatales, como en términos jurídicos, no sé cómo lo ves.
Sí. O sea, yo creo que uno de los puntos importantes, efectivamente, es la obligación que tienen de cambiar sus estatutos en el plazo de 3 años. Si es que no los cambian a junio del 2021, se va a aplicar un estatuto tipo emanado del Ministerio de Educación, ¿ya? Que está en su último proceso de elaboración, ya está cumplido el plazo para haberlo presentado, pero de la información informal que tenemos es que ya estaría pronto a conocerse públicamente. Esa sería la sanción en caso de que no cumplan con esta obligación. Pero claramente genera un proceso de modificación y además, como tiene que ser un proceso público y participativo, genera cierto dinamismo al interior de las universidades. Por lo menos nuestra experiencia o la experiencia que conocemos más reciente y más cercana, que es la de la Universidad de La Serena, ha generado un dinamismo en los académicos que justamente busca liderar un proceso de cambio de estatutos que permita tener instituciones actualizadas, pero también más participativas, ¿cierto? Que tengan composición triestamental, que puedan decidir cosas dentro de la universidad. Lo que nos contaban en La Serena justamente es que, al igual como pasaba en la Chile, no solo había una cuestión política de fondo, sino que hay muchas cosas pendientes que normar al interior de una universidad y que quizás este nuevo dinamismo, este nuevo impulso pueda permitir llegar a eso, o sea, cumplir con esas expectativas, modernizar la universidad, hacerla avanzar a los tiempos actuales.
¿Y cómo se están organizando, por lo menos en el caso de La Serena, que pudieron verlo de cerca, para poder implementar estos cambios? ¿Se hacen comités? ¿Se han hecho reuniones? ¿Cómo ustedes que estuvieron allá, cómo están trabajando para poder cumplir con esta meta?
En la Universidad de La Serena lo que sucedió es que desde la Facultad de Humanidades, cierto, este Comité de Políticas Públicas, en el fondo abrió el debate. Fue un espacio que permitió abrir el debate respecto de este y otros temas universitarios, un poco darlo a conocer dentro de la comunidad universitaria. Y a propósito de la obligación legal, en el fondo ellos impulsaron a que el rector constituyera una comisión de estatuto de la Universidad de La Serena, que es la que empezó a funcionar la semana pasada, a principios de la semana pasada, la constituyó y se nombraron a los integrantes. Y ya cuando nosotros estábamos allá habían tenido su primera reunión donde habían elegido a su directiva y de ahí en adelante iban a tener ya reuniones periódicas. Fue, además, la comisión de estatuto de la Universidad de La Serena fue como el público principal que tuvimos porque eran los más interesados en conocer, cierto, las motivaciones y los límites del trabajo que podían tener como comisión.
¿Y cuáles fueron los temas que surgieron ahí como en la discusión o las cosas que más les importan o les interesan o más dudas tienen ellos?
Yo creo que hubo dos temas principales. Uno era hasta dónde podemos modificar. En el fondo, eso también habla de una cultura que lleva o de un estatuto que lleva funcionando 39 años y donde no se ha podido participar en modificaciones, en muchas modificaciones, sea estatutaria o de reglamento o de cualquier cosa. Entonces, como un poco abrir la discusión respecto de hasta dónde se podía modificar. Como veíamos, la respuesta a esa pregunta, si bien no está zanjada porque no hay un análisis exhaustivo al respecto y menos exhaustivo respecto del Estatuto de la Universidad de La Serena, sí el título 2 abarca varias cuestiones que además no están definidas hasta la minucia, sino que requieren de una actividad de la comunidad universitaria para definir muchas de esas cosas. Entonces, no es una pregunta que tenga una respuesta fácil, pero sí más bien era como motivarlos a que se atrevieran a analizar en detalle el título 2 y a tratar de meter la mayor mano posible porque eso es un ejercicio que requiere el estatuto. Yo lo que les decía es, requeriría como un ejercicio sobrehumano modificar exclusivamente lo que dice el título 2 letra por letra adaptándolo al estatuto de la Universidad de La Serena. Porque quedarían muchas cosas inconexas, incongruentes, muchas cosas pendientes. Entonces, más bien tienen que como subirse a la moto y obviamente habrán limitaciones normativas, pero eso habrá que irlas viendo en el camino. Y lo segundo, yo creo que la mayor duda, y creo que era lo más interesante, era justamente ver cómo la Universidad de La Serena, que no había tenido durante mucho tiempo instancia de participación triestamental, ya con esta comisión empiezan a generarse dinámicas que nosotros conocemos en el Senado Universitario. Es decir, la participación de los estudiantes, las ganas de los estudiantes de participar, de ser tomados más en serio, participar en igualdad de condiciones con los académicos y con los funcionarios. Y en el fondo ir viendo cómo se van ganando el respeto, o sea, con cuánta seriedad trabajan ellos para ser considerados por los académicos. Y yo creo que ahí se da una dinámica que no estaba tan presente en las preguntas, pero sí uno iba viendo cómo se iba generando esa dinámica nueva, y yo creo que eso es lo más interesante y ojalá que eso se esté replicando en otras universidades que están en esta misma situación.
Bueno, la Universidad de Aysén también está en un proceso similar, igual tiene una realidad diferente porque ellos nacieron en su estatuto con este mandato de conformar un Senado Universitario, pero también es algo que la comunidad está aprendiendo.
Claro.
Entonces, el Senado de la nuestro, de la Universidad de Chile, que es el único, tiene como ahora toma una relevancia fundamental.
Sí.
¿No? ¿Cómo lo ve la Universidad de La Serena? ¿Cómo qué cosas les comentaron o cómo perciben ellos nuestro Senado?
Yo creo que había mucha expectación previa respecto a que viniera a la Universidad de Chile. Más allá de que tuviésemos Senado Universitario, no, yo creo que eso ya era mejor, pero que vinieran los abogados de la Universidad de Chile ya era algo importante. Yo encontré que había mucha expectación respecto de la opinión técnica que teníamos nosotros. Eso sí les interesaba mucho. Y lo segundo tenía que ver, obviamente, con la experiencia previa. O sea, el Senado Universitario ya lleva funcionando 13 años. Y también sabiendo las diferencias normativas que puede tener el Senado Universitario con lo que resulte del proceso estatutario de La Serena, sí había mucho interés en conocer qué cosas se había, para qué había servido el Senado Universitario. Entonces ahí obviamente hay una cuestión estratégica y también hay un suplir un vacío normativo que existía en la Universidad de Chile, y todas esas cosas tratamos de representarlas también en la presentación.
¿Qué cosas le cabe ahora a nuestra universidad? Porque también hay un mandato de la ley que establece para las universidades post-90, ¿no?
Claro, sí. Todas las universidades, digamos, incluso las que están exentas de esta modificación estatutaria, tienen que presentar un mecanismo de corresponsabilidad entre el Estado y la universidad para la aprobación del proyecto de desarrollo institucional y para la aprobación del presupuesto anual. Esto quiere decir, es una norma abierta que lo que implica es que las universidades del Estado tienen que presentarle al gobierno una forma, o sea, no al gobierno, al Estado, una forma en que el Estado intervenga o, digamos, tenga opinión respecto del proyecto de desarrollo institucional y respecto al presupuesto. En el caso de la Universidad de Chile, nosotros sabemos que los delegados del presidente de la República en el Consejo Universitario ya tienen que decir respecto al presupuesto, porque el presupuesto pasa por el Consejo Universitario. Pero el proyecto de desarrollo institucional se ve en el Senado Universitario y luego, digamos, hay una negociación con rectoría, pero o un trabajo con rectoría más que una negociación. Entonces, ahí la Universidad de Chile tiene que definir cómo es que va a participar el Estado en la elaboración del proyecto de desarrollo institucional. Y eso, hay múltiples opciones porque el Estado es muy grande y porque las instituciones que intervienen en educación también son muchas. Entonces, más bien ahí requiere una fórmula creativa por parte de la Universidad de Chile, ver cómo puede incidir el Estado en la elaboración del proyecto de desarrollo institucional.
Y en ese sentido, estas fórmulas yo creo que están siendo observadas por el resto de las universidades, porque sigue siendo la Universidad de Chile como un modelo o como una punta de lanza, como un pionero en todas estas modificaciones.
Claro.
Los ojos están sobre nosotros, digamos, en este momento.
Sí, hay un punto que es que las universidades, como tienen estatutos distintos, también tienen soluciones distintas. Quizás una universidad que el Consejo Universitario tenga delegados presidenciales, lo integren delegados presidenciales y el Consejo Universitario tenga que ver con el PDI y con el presupuesto, van a decir: nosotros ya tenemos un mecanismo, no hace falta presentar nada, no vamos a modificar nada. Y hay otras que pueden estar en una situación similar a la que estamos nosotros. Obviamente hay una coordinación de la dirección jurídica de la Universidad de Chile, a la cual nosotros tenemos comunicación constante con ellos para poder ver cómo se soluciona, y han habido coordinaciones con rectoría y con las otras direcciones jurídicas de las universidades para discutir el tema, para poder abordarlo seriamente y para poder encontrar una solución que sea acorde a la realidad de la universidad.
Bueno, se nos fue el tiempo.
Hemos llegado al fin de este bloque con Ariel de la Maza.
Van a tener que invitarme de nuevo, se hizo demasiado.
De todas maneras.
Bueno, Ariel, muchas gracias por haber venido hoy día a Educación en el Aire. Y nosotras
nos encontramos la próxima semana.
Despedimos, agradecemos la labor de Jorge Águila en redes sociales, José Rojas en los controles, Francisca Babul en la conducción.
Y Bárbara Fuensalida en la conducción también.
Y la producción.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire.
Está en el aire, está en el aire, está en el aire.
Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.